Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche. Y esto realmente no es Fuera de la Caja. Esto es la nueva versión de Fuera de la Caja en los temas de Largo Aliento, que de ahora en adelante se llamará así, Fuera de la Caja, Largo Aliento. Y esta será la emisión número uno de esta nueva propuesta, para no confundir con lo que estamos viendo en temas de coyuntura todas las semanas en el Fuera de la Caja tradicional. De manera pues que todos estos emisiones que hagamos ahora tendrán este apellido, Largo Aliento. Me enteré hace poco, parece ser que la señora Sabina Berman, que tenía un programa con el señor Ackerman en Canal 11, luego se pelearon, va a tener uno nuevo que se va a llamar Largo Aliento, pero usted ya sabe, aquí hemos usado ese término desde hace mucho tiempo. No es una cuestión de derechos de autor, ni mucho menos. Se llamará Fuera de la Caja, Largo Aliento, para no tener conflicto con nadie. Y la idea de este Largo Aliento son ideas de muy largo plazo, que tienen que ver con lo que ha ocurrido con los seres humanos en toda la historia. Y nuestra intención es entender cómo funcionamos los seres humanos, para con base en eso replantearnos nuestra historia, para entender el presente de una manera distinta y, por lo tanto, imaginarnos el futuro de una manera diferente. Esa es la idea básica. Para entender bien cómo funcionan los seres humanos, hemos planteado, y voy a aprovechar esta ocasión para hacer una especie de resumen de lo que hemos estado platicando, que además ha ido evolucionando en el transcurso de estos más de 2 años, gracias en parte a comentarios de ustedes. La idea básica es partir de cómo somos realmente los seres humanos, y les decía yo, somos animales sociales que hablan, y por hablar creen que piensan. Tenemos adentro de nuestra cabeza una vocecita que nos está hablando todo el tiempo, y a eso es a lo que llamamos pensar. No es exactamente igual a lo que uno imagina cuando quiere definir el pensamiento o la toma de decisiones, que implica evaluación de alternativas, imaginar los futuros factibles, evaluar cuáles son las posibilidades y con base en eso ordenar para tomar la mejor decisión. Eso no lo hacemos. Muy rara vez. La verdad es que decidimos como podemos, y decidimos esencialmente con base en una herramienta que traemos de fábrica, que es nuestra capacidad de resolver problemas de manera, como le decían antes, intuitiva. Esto lo que quiere decir es que decidimos con base en la panza y no con base en la cabeza. Somos producto más de la evolución, y el proceso por el cual fuimos apareciendo es antecedido por una gran cantidad de especies que van sobreviviendo gracias a su capacidad de resolver problemas inmediatos, y lo hacen a través precisamente de lo que hoy nosotros llamamos emociones. Cuando hablamos de los animales, decimos son instintos. La diferencia puede ser muy sutil, pero en realidad así es como nosotros tomamos nuestras decisiones. Como animales sociales, nosotros tenemos 4 cosas que necesitamos hacer. 2 que corresponden a todo lo que hacen todos los seres vivos: reproducirnos y sobrevivir. O al revés, sobrevivir y finalmente reproducirnos. Y 2 que solamente corresponden a los animales sociales: vivir en grupo y, dentro del grupo, escalar lo más alto posible. Esto de escalar lo más alto posible, ya lo hemos platicado, tiene que ver precisamente con sobrevivir y reproducirnos. Mientras mejor ubicado se encuentra usted en la estructura social, sus probabilidades de sobrevivir y de reproducirse se incrementan. Y eso es, a final de cuentas, lo que importa. Entonces, pues eso es lo que hacemos. A diferencia de todos los demás animales, hasta donde sabemos, nosotros nos damos cuenta de que vamos a morir. Y esto nos lleva a un asunto diferente. Nosotros queremos evitar esa muerte. Sabemos que es imposible, buscamos trascenderla, y esto explica una gran cantidad de cosas extrañísimas que hacemos los seres humanos, como escribir libros, pintar, construir estatuas, tratar de enseñar a otros, como parte de este esfuerzo por trascender algo que sabemos que de cualquier manera va a ocurrir. En esta necesidad de ir resolviendo estos problemas, una de las mejores imágenes que creo que se han planteado en el libro de Jonathan Haidt, que se llama The Righteous Mind, la traducción al español es La Mente de los Justos, es el jinete del elefante. Nosotros somos las dos cosas al mismo tiempo: el elefante, que es nuestra capacidad emocional, y el jinete, que es el racional. Entonces el jinete pues puede hacer lo que quiera, pero si el elefante se enoja y va para un lado, pues va para allá, y el jinete podrá gritar y pegarle y decir, pues nadie le va a hacer caso. Entonces ese es el problema que tenemos: nuestra capacidad racional es chiquita comparado con el elefantote que viene de la parte emocional, que es el que resuelve un montón de cosas. En ese mismo libro, Haidt plantea algo que él llama la matriz moral, algunas ideas sobre las cuales él afirma que nos estamos moviendo, y con base en las cuales él hace la diferenciación entre izquierda y derecha, y dice, hay cinco temas sobre los cuales nosotros tratamos de decidir. Uno tiene que ver con el cuidado y el daño. El segundo tiene que ver con la justicia y la traición, digámoslo así. Y estos dos elementos son muy marcados en la gente que se llama o se autocalifica como izquierda. Mientras que quienes están en el espacio político llamado de derecha, además de estas dos cosas, tienen otras tres. La relación entre lealtad y alejamiento al interior del grupo, el respeto a la autoridad contra la subversión, y finalmente la santidad contra, que le podremos llamar, la profanación, digamos. Y él dice, estas tres cosas que para la gente de izquierda no son importantes, lealtad al grupo, respeto a la autoridad, santidad, sí lo son para la derecha. Entonces, quienes están en la derecha tienen una matriz moral que consta de cinco elementos, mientras que quienes están en la izquierda se concentran en solo dos. Esto no significa que uno sea mejor que el otro, es simple descripción. Incluye un sexto que después se le ocurrió, que no sabe dónde acomodar, que es el tema de libertad y opresión. Creo que no supo dónde acomodarlo, porque a final de cuentas no es un tema que aparezca en todos los seres humanos. Estos otros cinco sí encuentran, Haidt y sus colaboradores, que se puede encontrar en muchas partes del mundo. Han hecho test en distintas partes, tienen una paginita por ahí, creo que se llama Moral Matrix o algo parecido, en donde usted puede entrar y llenar un cuestionario y ver dónde se ubica, y así es como han ido midiendo en distintas partes del mundo y ha funcionado. En cambio, el de libertad y opresión no funciona mucho. Bueno, la razón creo que usted ya la imagina, si hemos estado aquí en las últimas semanas, y es precisamente la idea de Joe Henrich acerca de este segmento del mundo que él llama The Weird People, las personas que son de países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, le dan a la libertad una importancia que no le da el resto de los seres humanos. Usted como yo somos parte de un mundo occidental, educado, industrializado, rico y democrático, aun cuando este país no lo sea mucho. Así es como fuimos aprendiendo nosotros, y le damos un valor a la libertad que no es el mismo que usted va a encontrar en otras partes del mundo. Pienso en prácticamente toda Asia o buena parte de África, en donde va usted a encontrar visiones distintas. Y si no quiere ir tan lejos, pues puede usted ir a Oaxaca o a Chiapas, o a Centroamérica, o a buena parte de Sudamérica sin llegar al Cono Sur, y se va a encontrar una importancia de la comunidad que nosotros como occidentales ya educados a través de la escuela y la competencia y la empresa, pues ya no tenemos. Otra vez, no es que una cosa sea mejor que otra, son diferentes, pero no todos tenemos lo mismo. Y esta visión de libertad contra opresión, que para los occidentales puede ser muy importante y por eso nuestro deseo de que la democracia se mantenga, en otras partes del mundo no es tan relevante. Es preferible el esfuerzo de la comunidad por llegar a un acuerdo a que se vote y se decida por mayoría. Son dos formas diferentes de tomar decisiones. Y la que tiene más tiempo con los seres humanos es esta de la negociación y el acuerdo. Recuerde usted, nos lo dice Chris Böhm en su libro acerca de los orígenes morales. Así es como empezamos. La comunidad trataba de resolver en conjunto. Y cuando alguien no respetaba el conjunto, ese alguien era humillado con la burla. Y si con eso no aprendía, era expulsado del grupo o incluso asesinado. Y así fue como fuimos domesticándonos los seres humanos. Esa es la propuesta de Chris Böhm. Más recientemente, Robin Wrangham escribe una cosa parecida. Y todo parece indicar que tienen bastante razón, así parece haber funcionado. Entonces, esta, digamos, matriz social sobre la cual, o matriz moral sobre la cual estamos funcionando los seres humanos, no es algo que sea igual para todos, varía. Y otra vez, no necesariamente una forma es mejor que otra, salvo que lo hagamos midiendo con respecto a algo. Si, por ejemplo, usted quiere medir con respecto a la capacidad de generar riqueza, es indudable que la visión occidental es preferible. Ahí no hay duda alguna, toda la información apunta en esa dirección. Ahora bien, esa riqueza material no implica felicidad, ni mucho menos. De manera que, como dicen algunos, el bienestar puede estar separado de la riqueza material. Lo que hay que tener es un par de zapatos y comer arroz y frijoles, y con eso va uno a ser suficientemente feliz. Pues sí, si usted no creció en este ambiente occidental, educado, industrializado, rico y democrático, le va a parecer muy buena idea. Pero si usted sí viene de esta tradición moderna, pues eso ya no le va a parecer tan buena idea. El asunto aquí es cómo le hacemos para construir una visión para todos que funcione. Ni siquiera sé decirle si es algo que vale la pena imaginar, pero pues eso es en lo que estamos hoy. Puesto que inventamos un mundo conectado, esa es la globalización, ahora tenemos enfrente distintas formas de ver el mundo que no son compatibles, y esta incompatibilidad nos está llevando a unas discusiones muy profundas. Ejemplo, tenemos la discusión hoy entre China y Estados Unidos en términos de libertades, de desarrollo de estas dimensiones que veíamos. Pues Estados Unidos ha avanzado mucho más que China, sin duda. Sin embargo, China ha logrado un desarrollo económico recientemente, en buena medida copiando lo que hacían los demás, y ahora nos venden la idea desde China de que se puede ser rico sin tener por qué ser democrático, ni por qué andar buscando libertades. Y hay gente que lo cree. La verdad es que es imposible. Se puede hacer cuando tienes enfrente un mundo libre que puede comprar lo que tú produces. Pero si el mundo libre deja de existir, entonces esta forma de producir controlada desde el Estado se convierte en generadora de pobreza. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la Unión Soviética y a todos los demás experimentos comunistas. Y si China hoy es exitosa es porque dejó atrás eso y trató de entrar en una dinámica distinta, aunque hoy quiera vender una idea diferente. Bueno, esta matriz moral de la que hemos platicado tiene que analizarse en el contexto del tamaño del grupo sobre el cual vivimos, algo de lo que ya hemos platicado. El grupo humano de forma natural no puede exceder 150 individuos. Cuando queremos hacerlo necesitamos alguna referencia para fomentar la cooperación entre los miembros del grupo y evitar el conflicto. Y esta referencia que inventamos hace 15.000 años a través de los antepasados que podían ser adorados y vivían en otra dimensión y desde ahí nos cuidaban y fomentaban la cooperación, empezó a tomar vida propia. Este antepasado que vivía en el otro mundo eventualmente se convirtió en un pequeño dios, y estos pequeños dioses pueden existir entre nosotros o en otro mundo. De ahí se convirtieron en grandes dioses que también podían vivir en el otro mundo o vivir aquí entre nosotros, y de ahí lo convertimos en un solo dios, también entre nosotros, primero el César, después allá lejos el dios del cristianismo o del islam, y eventualmente se nos ocurrió quitar a Dios de plano a ver qué pasa. buena parte de lo que hemos estado platicando aquí se ha estado centrando en el Mediterráneo. Primero, en la parte que ahora llamamos Medio Oriente, Mesopotamia, Egipto, que es donde surge la civilización humana. También había civilización en ese mismo momento, un poquito más para allá, en el Valle del Indo, pero no tenemos suficiente información de esa civilización. A lo mejor un día lo logramos. Después nos movimos hacia el Mediterráneo, conforme en la antigüedad clásica, ahí se concentra el desarrollo de esa región, y en ese momento sí ya puede uno comparar con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la meseta indoirránica o con China, que toman distintas dinámicas, sin embargo, muy coincidentes en el tiempo, lo platicaremos en alguna otra ocasión. Yo me quedé concentrado en Mediterráneo, porque después, a partir de 1500, la gran transformación ocurre en Europa. De hace 30 o 40 años para acá ha habido una gran discusión sobre la visión eurocéntrica, y de ahí el colonialismo y etcétera, y ahora hay un montón de gente trabajando en contra del colonialismo. No es esa la idea de esta plática, el asunto es que fue en Europa donde hubo el cambio, no ocurrió en otra parte. Ocurrió en Europa, creo que ocurrió alrededor de la invención de la imprenta, creo que coincide con un proceso de transformación mental que tuvo varios momentitos exitosos, pero que duraron muy poco tiempo en las repúblicas italianas, en la Liga Hanseática, pero que eventualmente en Países Bajos se consolida y de ahí se extiende al resto del mundo. ¿Pudo haber ocurrido en otra parte? Sí, sí pudo. Por ejemplo, en Persia, en el siglo X, hay evidencia de que algo así estaba pasando, pero no duró. No tengo hasta hoy alguna evidencia de algo similar en China. Si la encuentro, se la platico. Y evidentemente en Mesoamérica menos. Pero lo que le quiero decir es, no es que me esté yo concentrando en Europa porque es lo único que hay y porque de ahí surge todo, no, es porque eso fue lo que se movió antes, pero eso no significa que no estemos revisando también lo que estaba pasando en otras partes del mundo, para evitar precisamente esta visión eurocéntrica, que sería pues muy perniciosa, no es esa la intención. Bueno, la transformación que ocurre en Europa, decía yo, alrededor de la imprenta, es lo que nos va a llevar a la discusión acerca de si la idea de Dios tiene sentido o no. Es una discusión muy profunda, muy compleja, que se llevó a mucha gente, porque pues hubo muchos quemados en el camino mientras decidíamos si Dios era o no era, pues a quemar a Giordano Bruno y a quemar a Miguel Servet y a quemar a quien se dejara. El proceso de eliminación de Dios no es sencillo. Creo que naturalmente los seres humanos tenemos esta necesidad de encontrar algo trascendente. Recuerde usted, le tenemos miedo a la muerte, todos no nos queremos morir y queremos que haya algo después, y es lo que hemos ido asociando a las religiones. Puede ser una vida que va apareciendo en distintas etapas, vía reencarnaciones hasta llegar al nirvana, puede ser un paraíso que nos espera en algún momento. Hay muchas formas que hemos ido inventando. El asunto es que no queremos llegar a la conclusión de que a final de cuentas somos como el aparatito este donde estoy ahorita grabando este comentario. Llega un momento en el que usted lo desconecta y se acabó. Y eso es lo que nos pasa. Pero se siente bien gacho. Entonces no lo queremos. Queremos algo que haya más lejos. ¿Podemos todos los seres humanos darnos cuenta de que la vida se acaba y no existe nada más allá? ¿Podemos todos los seres humanos aceptar la idea de que solo nosotros somos responsables de lo que ocurre y que por lo tanto la libertad implica una carga de responsabilidad inmensa? ¿O preferimos más bien los seres humanos vivir en estos grupos comunitarios en donde nos vamos defendiendo unos a otros, aunque eso implique no tener todo lo que tú querías, aunque eso implique aceptar órdenes de quien tú no consideras superior, y a final de cuentas depender de la existencia de un mítico Dios para con ello quitarte de encima la preocupación de qué va a pasar cuando te corten la corriente? Son cosas bien complicadas, no es una cosa sencilla. Y es muy importante esta discusión porque de eso depende el futuro. Aunque usted no lo crea, es bastante más complicado de si Pemex funciona o no, que si Trump y Biden, que si Andrés Manuel, no. Hay otras cosas muchísimo más complejas detrás y que estamos disputando todos los días aunque no nos demos cuenta de ello. Y entonces por eso quiero seguir platicando con usted en este Fuera de la Caja Largo Aliento que estaremos poniendo aquí de una manera un poco aleatoria. No le garantizo que aparezcamos cada 15 días, lo voy a intentar, pero va a depender mucho de qué tanto avanzo en lo que estoy estudiando. Los comentarios que usted me envíe, ya sabe, me son de gran utilidad y es muy fácil comunicarse conmigo, Macario MX, Twitter arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario MX, página www.macario.mx y como ya sabe usted, en YouTube, en el canal con mi nombre, Macario Schettino, me puede usted estar viendo para que podamos continuar con esta conversación y ver si encontramos un poquito para qué estamos aquí y cómo le hacemos para estar de una mejor manera. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja, Largo Aliento.
Dixo presentó
Fuera de la Caja con Macario Schettino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.